Puesto de pie, vamos a leer la palabra de Dios de Mateo, capítulo 24. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo 24 una lectura comenzando en el versículo 1. Mateo, capítulo 24 y el versículo 1. El Evangelio nos dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ya llegamos a... ¿qué? ¿Enero 7 es ahora? Enero 7, el séptimo día del año. Todavía hay gente en los gimnasios haciendo sus ejercicios, como prometieron, ¿verdad? La resolución que hicieron al principio del año. Hay gente que persevera en su dieta para ahora sí bajar de peso este año. ¡Oh, este año sí voy a bajar de peso! Y siguen en sus dietas hasta este día. Hay cristianos que están al día en su programa de lecturas, no han fallado a ningún culto. Las esposas no le han gritado a sus esposos. Los padres han pasado más tiempo con sus hijos como lo prometieron. La familia no está viendo tanta televisión, están comiendo comidas más nutritivas, no tanta maruchan, no tantos hot dogs, ahora sí se van a cuidar. Pero ya se acabaron las vacaciones. Ya comenzó la escuela de los niños, la rutina. Ahí viene la rutina. Mañana comienza la segunda semana del año y luego la tercera. Semanas que son críticas, muy críticas, al tratar de perseverar en las resoluciones del fin de año. Para esta mañana no les voy a dar una fórmula mágica para que perseveren en su dieta o en su ejercicio o lo que haya prometido usted. Pero sí quiero motivarlos a seguir perseverando en la cristiandad. Eso es lo más importante del mundo. Que ustedes perseveren en la cristiandad. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió en Mateo capítulo 10 y el versículo 22. En Mateo capítulo 24 y versículo 13 es lo mismo, lo repite. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Para nuestro estudio es muy sencillo. Vamos a contestar tres preguntas nada más. Primero vamos a contestar, ¿por qué es importante que perseveres en la cristiandad? En segundo lugar, ¿qué es perseverar en la cristiandad? Y en último lugar, ¿qué podemos hacer para motivarnos a perseverar en la cristiandad? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Muy bien, en primer lugar, ¿por qué es muy importante que perseveres en la cristiandad? Bueno, nuestro texto nos enseña, nos dice Mateo capítulo 24 y el versículo 13, o también Marcos 13:13, o también Mateo 10:22. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si perseveramos hasta el fin, seremos salvos de nuestros pecados. Si perseveramos hasta el fin, seremos salvos de la segunda muerte, como dice Apocalipsis. Nosotros seremos salvos de la ira venidera, como dice Romanos capítulo 5. El versículo claramente implica eso, pero también implica que si no perseveras, ¿qué? No serás salvo. El que persevere hasta el fin será salvo, pero el que no persevere hasta el fin no será salvo. Bueno, mejor alguno de ustedes dice, bueno, ¿qué no soy salvo por toda la eternidad si yo hago una decisión por Cristo? Eso es lo que me dijeron, si yo hago una decisión por Cristo, yo seré salvo, pase lo que pase, por toda la eternidad. Bueno, déjame decirte, si tú haces una decisión por Cristo, una decisión y una oración de perico, no serás salvo, tienes que perseverar. realmente eso es muy importante, hermanos. Hay mucha gente que ha sido engañada en cuanto a esto. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser transformado por el Espíritu Santo. Tienes que perseverar para ser salvo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Si tú haces una decisión y no perseveras en la cristiandad, no serás salvo. Punto. A mí me dio mucha tristeza, mucha lástima y no sé, sentimiento escuchar a una hermana, no está en la iglesia, ¿quién sería? Ya anciana, cristiana, me dijo, yo no me preocupo por mi hijo, porque cuando era niño levantó la mano en una clase bíblica, y el hijo dejó la cristiandad en su juventud, no se ha parado en una iglesia en décadas, no lee su Biblia, no adora al Señor, no ha perseverado. Nuestro Señor Jesucristo, el que no persevera, no será salvo, hermanos. Por más decisiones que hayas hecho, por más oraciones que digas, por más que te hayas bautizado, por más que hayas ofrendado, si no perseveras en la cristiandad, no será salvo. Nuestro Señor nos dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo podemos comprobar de otros textos. Por ejemplo, nos dice 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 9. 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 19, perdón. 1 de Juan, casi al final de la Biblia. Capítulo 2 y el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Más claro está en 2 de Juan, el versículo 9. 2 de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muy claro, cualquiera que se extravía, que deserta, que deja la cristiandad, se pierde, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. A lo mejor usted dice, pero yo puedo arrepentirme al final y voy a ser salvo. ¿Que no te acuerdas de la historia del ladrón junto a la cruz? Oh, sí me acuerdo de la historia del ladrón junto a la cruz, y ciertamente él fue salvo. Pero acuérdate que había dos ladrones. ¿Qué le pasó al otro al final? No fue salvo, no se arrepintió, no creyó en Cristo. Y la verdad es que, te voy a decir la verdad, si al final te arrepientes y crees en Cristo, serás salvo. ¡Ojalá que al final te arrepientas! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Pero dime, ¿quién te asegura que vas a tener tiempo para arrepentirte? ¿Quién te asegura que vas a tener tiempo para creer, para hacer una oración, para confiar en Cristo? Un accidente, un paro cardíaco, un derrame cerebral, no vas a tener tiempo ni para respirar. Ahí vas a quedar. ¿Y quién te asegura? Esta es realmente la pregunta. ¿Quién te asegura que Dios te va a conceder la fe y el arrepentimiento al final? Si tú le has negado toda tu vida y lo has rechazado toda tu vida, ¿quién te asegura que Dios te va a conceder al final el arrepentimiento y la fe? Bueno, un punto positivo en cuanto a esto. Tienes que perseverar, es muy importante, porque así tendrás tu galardón completo. Estas son las palabras de 2 de Juan, el versículo 8. 2 de Juan, el versículo 8. Ya leímos el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El versículo 8 nos dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. También Apocalipsis 2.10 nos dice, Apocalipsis 2.10, el último libro de la Biblia, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Qué es eso de galardón completo? ¿De qué se trata esto? La verdad, hermanos, que no sé. No sé de qué se tratan los galardones en el cielo. Son cosas que ojos humanos no han visto, oídos humanos no han oído. Cuando estemos en el cielo vamos a comprender. Pero yo estoy seguro que va a ser algo maravilloso, algo tremendo. Les aseguro que no vamos a llegar al cielo y nos van a dar esos galardones y vamos a frustrarnos. ¿Perseveré para esto? No, va a ser algo súper maravilloso, grandioso. Y yo me acuerdo, y creo que ya les platiqué, que una vez limpié las hierbas de una vecina. Por la novena donde vivíamos, conocía a Edmundo, ¿verdad? Nuestro hermano Edmundo, cuando nuestro hermano estaba en la secundaria, en la primaria, hace unos 50 años más o menos. Y había una vecina a mi lado derecho, no voy a decir nombres porque él se va a acordar, y me contrató para que limpiara su jardín, las hierbas de su jardín. Y me acuerdo, ¿verdad? Perseverando en el solazo, y como niño estaba muy emocionado, era mi primer trabajo. ¿Cuántos millones me van a pagar por esto? Y al final del día, después de todo ese trabajo, ya casi deshidratado, sale la señora con unos dulcecitos viejos, todos yucatosos, y me los dio. Y dije, pues, ¿va a sacar ahorita el dinero? ¿Va a sacar los billetes? ¡Cero! Y terminé mi primer trabajo todo frustrado. Esto, cuando lleguemos al cielo, hermanos, cuando lleguemos al cielo, no nos vamos a frustrar. No vamos a decir, no, va a ser algo totalmente maravilloso. Nos vamos a, iba a decir, explotar de gozo y de bendición. Y esto es lo que Dios nos había prometido. ¡Qué bueno que perseveré! Tienes que perseverar por eso. Tienes que perseverar por tu salvación, sin duda alguna. Pero quiero darles otra razón esta mañana. No lo había pensado hasta ayer. Tienes que perseverar por los demás. Tienes que perseverar por tu esposo, por tus hijos, tus padres, tus amigos. Si como padre no perseveras en la cristiandad, no tan solamente tú vas a irte al infierno, pero vas a jalar y hundir a tu familia en el infierno eterno. ¡Qué feo ha de ser eso! ¡Qué bonito ha de ser perseverar y llevar a la familia al cielo! ¡Pero qué horrible ha de ser que por tu culpa tu familia se hunda en lo más profundo del infierno! ¡Tienes que perseverar! Tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus amigos van a seguir tu ejemplo. Si tú no perseveras, tus amigos no van a creer en la cristiandad. Tus compañeros de trabajo en la escuela hasta se van a burlar, van a profanar la cristiandad. Tienes que perseverar. Es más, Dios te va a demandar la sangre de tus hermanos, la sangre de tus parientes, de tus amigos, de tus hijos, porque no habéis perseverado. Tienes que tener mucho cuidado entonces de perseverar por tu familia. Y piensa, aún por ti mismo, ¿qué vas a decir al final cuando te estés muriendo? ¿Cómo vas a lamentar no haber perseverado en las cosas de la cristiandad? Y dime, ¿qué vas a hacer al final cuando te confrontes con tu Hacedor, el que te hizo? ¿Qué remordimientos, qué pena, qué vergüenza vas a tener toda la eternidad? Muy peligroso decir esto, pero la verdad es, hermanos, es como dice 2 Pedro 2:21, te hubiera sido mejor no haber conocido el Evangelio. Si no perseveras, te hubiera sido mejor nunca haber entrado a esta iglesia, nunca haber escuchado el Evangelio. El infierno va a ser más profundo, más tormentoso, porque no perseveraste en la cristiandad. ¿Cómo te va a gritar tu conciencia entonces? Tú sabías, el que persevere hasta el fin, este será salvo, pero tú no perseveraste. ¡Lo sabías! ¡Lo sabías! Ese va a ser el tormento del infierno, haber sabido la verdad y conocido que debiste haber, y no lo hiciste. Pero a lo último, eso no es lo más importante. A lo último, lo más importante es que tienes que perseverar para la gloria de Dios. A lo último, se trata no de que tú vayas al cielo y no vayas al infierno. A lo último, no se trata de las coronas que vas a recibir si perseveras. A lo último se trata de la alabanza, de la gloria de Dios en tu persistencia y tu continuidad y tu constancia en la cristiandad. Tienes que perseverar para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, Efesios capítulo 1. La segunda pregunta. ¿Qué es perseverar en la cristiandad? ¿Tengo que perseverar? Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es perseverar en la cristiandad? Perseverar. El diccionario dice que perseverar es mantenerse constante en algo comenzado. Es lo que el diccionario dice. Pues es una buena definición. Pero la Biblia, la palabra bíblica, implica más. Implica mantenerse constante cuando haya oposición o cuando haya aflicción. mantenerse constante, paciente, seguir adelante, aunque haya oposición o aunque haya aflicción. Es por eso que la misma palabra de nuestro texto, vean cómo se traduce en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. El versículo 2 nos dice, Hebreos capítulo 12 y versículo 2, la misma palabra es traducida de otra manera en nuestro texto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, esa es nuestra palabra de Mateo 24, sufrió la cruz, soportó, perseveró en la cruz. Luego nos dice en el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. Sufrió, perseveró, aun en las burlas. Lo vendaron y le dieron cachetadas. Profetiza, ¿quién te golpeó? La corona de espinas, todo eso sufrió, soportó, perseveró en esa contradicción. Versículo 7 se traduce de otra manera. Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soportáis, soportáis, es la misma palabra en nuestro texto, perseverar. Entonces, el término bíblico se trata de, sí, continuar y mantenerse constante en algo comenzado, pero continuar, aunque haya oposición, aunque haya aflicción, se trata de soportar, de sufrir algo, por Cristo, por cierto, nos dice en nuestro contexto. En Mateo 24, el contexto es la gran tribulación. Pero, aunque no estemos en la gran tribulación, vamos a tener mucha oposición. Nuestro Señor Jesucristo nos profetizó. En este mundo tendremos aflicción. Y creo yo, no los quiero asustar. Hay veces que pienso, hablo tanto de esto que a los que nos visitan los voy a asustar, que si te conviertes en cristiano vas a sufrir mucho. Vas a sufrir como cristiano, la verdad. Pero hay diferentes cosas con las cuales el diablo nos hace que suframos. Por ejemplo, sin duda alguna, en Romanos 7, todos los cristianos sufrimos esa oposición, esa batalla contra el pecado. Es algo que sufrimos. Hay algunos que sufrimos de otra manera, en la familia, en el trabajo. Pero siempre hay oposición, aún de nuestros parientes y nuestros amigos. Tenemos que perseverar entonces. A través de todo eso, pase lo que pase, tenemos que soportar y tenemos que sufrir todo eso. Yo creo que tú bien sabes, si has estado en la cristiandad algún tiempo, sabes que la cristiandad no es fácil. Tenemos que tener mucha paciencia. Muchas veces es muy difícil. Tenemos que soportar y aguantar mucho para no volver atrás. Por nuestra misma debilidad. El mundo, el diablo, se confabulan, se juntan para hacer de la cristiandad algo de lo más difícil. Ahora, ese es el aspecto negativo de nuestro término. Vamos al aspecto positivo. Esencialmente, perseverar en la cristiandad se trata de continuar en el Evangelio. Vean conmigo 1 Corintios 15. 1 Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Es esencial, el corazón, el núcleo, lo más importante de perseverar, es perseverar en el Evangelio. 1 Corintios, el capítulo 15. Ahora, voy a pedir que pongan atención especial en esos puntos, porque luego voy a decir algunas cosas que a lo mejor se malentienden. Pero es muy importante que pongan atención a esos primeros puntos. 1 Corintios, el capítulo 15, nos dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también, ¿qué? Perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sois salvos. Si perseveramos en esa palabra, en ese evangelio, somos salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio en el cual tenemos que perseverar para ser salvos. Eso es lo que nos salva. Lo que nos salva es perseverar en nuestra fe, creer el Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Eso es lo que nos salva. Muy importante. Ahora, si sufrimos tentaciones, dudas, aflicciones, y seguimos confiando en eso, confiando en Cristo que murió por nuestros pecados, que Él es nuestro único representante ante Dios, seremos salvos. Eso es lo que nos salva. Ahora, esto es súper importante que entendamos. Como cristianos somos débiles. Como cristianos vamos a sufrir dudas. Como cristianos somos pecadores. Y es muy fácil que el diablo nos tiente a desertar la cristiandad inyectándonos pensamientos negativos. ¿Qué pensemos? Pues es que yo soy tan débil. Yo tengo tantas dudas, tanta incredulidad en mi vida. Es más, yo llevo años en la cristiandad. No tengo dones, me siento tan falso. No me dan ganas ni de ir a la iglesia, ni de leer la Biblia. Déjame decirte, tú persevera en la fe que Cristo murió por tus pecados. Tú persevera en el Evangelio que Cristo murió y resucitó para darte vida eterna. Si Dios te va a aceptar, te va a aceptar por pura gracia y te va a aceptar por Cristo y por Él nada más. Entonces, pase lo que pase, tú persevera en el Evangelio. Y si el diablo te acusa, tus padres te acusan, tus amigos te acusan, tu conciencia te acusa y te dice, tú no vas a ser recibido en gloria, tú contesta, sí, yo sé que soy débil, yo sé que soy pecador, yo sé que no hago todo lo que debo hacer, soy un siervo inútil, pero yo estoy perseverando en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que te salva, que perseveres en Cristo y en Él nada más. Eso es lo que te salva. Ahora, habiendo dicho eso, es claro que esta fe en Cristo no está muerta. Nos lleva a acciones, nos lleva a actitudes nuevas, cambios en nuestras vidas, cuando menos poco a poco hay cierta santificación en nuestra vida. Esa fe que nos salva nos lleva a continuar en la cristiandad haciendo ciertas cosas. Es por eso que la Biblia nos habla en términos de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Nos dice, si queréis ser salvos, deben de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Vean conmigo 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo, capítulo 4, y el versículo 16. El apóstol Pablo le escribe al pastor Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa fe nos lleva a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esa fe nos lleva a perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y en las buenas obras. Hechos 2.42, imagino que ya se lo saben de memoria. Pero vean conmigo Romanos capítulo 2 y versículo 5. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Muy importante que apunten ahí a los que apuntan Hechos 2.42. Vean conmigo Romanos capítulo 2 y el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que ¿qué? Perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepciones de personas para con Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Tenemos que perseverar en las buenas obras entonces. Ahora, aquí nos pudiéramos extender mucho, pero unos comentarios muy breves en cuanto a esto. La doctrina apostólica, ¿qué es eso? ¿De qué tenemos como cristianos para ser salvos? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2.42. Esta doctrina apostólica no es algo esotérico, algo místico, algo misterioso. Es lo que los apóstoles nos enseñan en el Nuevo Testamento. Tenemos aquí la doctrina apostólica. Entonces, al perseverar en la doctrina de los apóstoles, lo que hacemos es leer
y hacer lo que nos manda Dios en sus escritos, en sus epístolas, en los evangelios, lo que los apóstoles nos dicen. Es por eso que nosotros obedecemos al apóstol Pablo cuando nos dice que las mujeres no deben de predicar.
Alguien me escribió, ¿verdad?, en cuanto a esto. Luego, después de que mencioné eso algunos días. Luego, me comenta la hermana Alicia, ¿verdad? Muchas predicadoras en Estados Unidos, en las iglesias en de español, que hablan español. Y yo le contesté, eso es lo que nos dice el apóstol en estos versículos y en estos versículos.
Ah, pero eso es el apóstol. Eso es su idea. Eso es sus tiempos. No. Si hemos de seguir la cristiandad bíblica y debemos de ser salvos, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si Él nos manda esposas ser sumisas, si Él nos manda esposos amar a vuestras mujeres, si Él nos manda hijos obedecer a vuestros padres, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es la doctrina de los apóstoles, palabra de Dios. Es así como perseveramos en la cristiandad. La perseverancia en la cristiandad también significa la comunión unos con otros. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Ahora, eso se trata del compañerismo que podemos tener como iglesia. Se trata de nuestra congregación, nuestra unión con Cristo. Nos amamos los unos a nosotros, ayudamos los unos a los otros como miembros de un cuerpo. Perseverar entonces en esta comunión se trata de asistir a la iglesia, cuando menos. Y se trata, por supuesto, de conocernos, de saludarnos, de ayudarnos, de estar involucrados en los ministerios de la iglesia. Esa es la comunión de la iglesia. El partimiento del pan es lo que celebraremos, Dios mediante, esta tarde, al recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Perseverar en la Santa Cena se trata de cumplir con ese requisito de examinarnos y estar listos para participar a la mesa del Señor y participar dignamente de ella. Las oraciones, perseveraban en las oraciones. Obviamente la oración personal es muy importante, queremos al Señor en nuestras casas, en nuestros closets, personalmente. Pero también la oración corporal como iglesia. Perseverar en las oraciones entonces significa orar con la iglesia en los cultos, los domingos, los miércoles. Es orar por los hermanos, orar con los hermanos para decir el amén al final de sus oraciones. Eso, de eso se trata. En las buenas obras, hay que perseverar en las buenas obras. ¿De qué se trata esto? Las buenas obras son las obras que Dios nos manda en la palabra de Dios. Eso incluye mucho, por supuesto. Por ejemplo, que debemos de cuidar nuestros cuerpos. Y aquí pudiéramos extendernos y hablar de dietas y ejercicio. Aquí pudiéramos hablar de motivarnos a seguir esas dietas, pero es otra cosa. El cristiano hace eso. Perseverar en la cristiandad se trata de cuidar el templo del Espíritu Santo. Perseverar en la cristiandad se trata de perdonar los unos a los otros. Perseverar en la cristiandad, las buenas obras, se trata de ser cuidadosas de nuestras casas, nos dice Tito. Se trata de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Se trata de amonestar, de disciplinar, de aconsejar a nuestros hijos, de no provocarlos a ira. Se trata de amar a nuestro prójimo. Se trata de compartir el Evangelio. Ahora digo todo esto porque hay algunos cristianos y se sienten cristianos de segunda. O sienten que tuvieran más seguridad y pudieran ser más cristianos si pudieran hacer otras buenas obras, de dar más. Si fuera misionero en China, esa fuera una buena obra. Déjame decirte, hermana, hermano, las buenas obras que Dios requiere de nosotros es aquí, hoy, en nuestro llamado. A lo mejor es que estudies la secundaria, la preparatoria, la primaria, la universidad, es que estudies bien, eso es tu buena obra para el Señor. A lo mejor es que laves trastes, que laves la ropa sin quejarte. Esa es la buena obra que Dios quiere de ti. Que vayas a tu oficina todos los días temprano y hagas su trabajo, esa es la buena obra que Dios requiere de ti. De eso se trata, las buenas obras del cristiano. Y tenemos que perseverar en esas buenas obras. Pero, ¿qué no es eso, salvación por obras? Yo no creo en la salvación por buenas obras, hermano. Leer la Biblia no me salva. Ir a la iglesia no me salva. Participar de la mesa del Señor no me salva. Orar aquí los miércoles, los domingos no me salva. Ah, entonces tú crees por la salvación por malas obras. ¿Es lo que crees? Juzga tú. ¿Te va a recibir Dios cuando vives una vida de apatía y rebelión sin perseverar en las cosas del Señor? ¿Te va a salvar Dios si no le amas a Él y a su iglesia? ¿Pero cómo? Por supuesto que no. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Él nos advirtió en ese contexto: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero Paco, es tan difícil. ¿Y si sigo como cristiana, no me van a hacer una quinceañera como a mi amiga? ¿Y si sigo como cristiana, y si no encuentro novio? No hay buenos jóvenes. Y no voy a poder. Muy difícil. Muy, muy difícil ser cristiano. Muy, muy difícil perseverar en la cristiandad. Pero vale la pena. Vale la pena. Ahí está la promesa y la advertencia: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y al final, déjame decirte, el camino de la felicidad eterna está en perseverar. Ahí vas a encontrar la felicidad eterna. Y realmente es lo que va a glorificar y exaltar al que te dio vida, a tu Creador. Y eso es lo más importante. La última pregunta es muy práctica y nos va a ayudar en esto. ¿Qué podemos hacer para motivarnos a perseverar en la cristiandad? Es muy difícil. ¿Qué podemos hacer para motivarnos, para ayudarnos a perseverar en la cristiandad? Número uno, debemos pensar mucho en nuestra alma. Debemos pensar mucho en nuestra alma. Nuestro texto nos habla de la salvación de nuestra alma. Es por eso que Lucas lo pone en otras palabras, pero realmente es lo mismo. Lucas capítulo 21 nos dice en el versículo 19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia, aguantando, soportando todo esto, ganaréis vuestras almas. Tu alma es lo más precioso que tienes, más valioso, más precioso que el mundo entero. No la pierdas. Persevera por lo más precioso que tienes, tu alma inmortal. Número dos, debemos abrazarnos para motivarnos. Debemos abrazarnos de algunas promesas que nos ayuden a perseverar. Les leo unas, hay miles, pero les leo unas muy motivantes. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En esas tribulaciones, en esos problemas, en esas dudas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará de ti, sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Número tres. Debemos pensar mucho en la brevedad de las aflicciones y la eternidad de las bendiciones celestiales. Debemos pensar mucho en la brevedad de las aflicciones y la eternidad de las bendiciones celestiales. Vean conmigo Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente son temporales, son breves. Vamos a suponer que tengas que aguantar, perseverar, soportar problemas en tu familia, en tu trabajo, en tu cuerpo, en todo eso, por 100 años. Vamos a suponer que vivas 100 años. Ojalá que vivas 100 años. 100 años no es nada comparado con los millones y millones y millones y millones y millones y millones de años de la eternidad. Aguanta, soporta y considera que al final vas a obtener una gran gloria con Cristo Jesús. Medita mucho en eso. Número 4. Debemos considerar que los cristianos perseveran para la gloria de Dios. Los cristianos perseveran para la gloria de Dios. Esta debe ser nuestra motivación suprema, como dijimos al principio. En todo lo que hagamos en la vida, nuestra motivación debe ser la gloria de Dios. Y vamos a esforzarnos, y levantarnos, y disciplinarnos. Vamos a orar, y llorar, y ayunar, para lograr resistir con paciencia hasta el final, para la gloria de Dios. El punto que quiero hacer es que lo último, Dios te va a dar la fe, el arrepentimiento, las buenas obras, te va a dar la gracia a perseverar, porque se trata de su gloria. Esto es una gran promesa, escucha bien. A lo último Dios te va a dar las buenas obras, la actitud, las acciones, la fe, la gracia que necesitas perseverar, porque se trata de su gloria. Él no quiere que su nombre sea profanado. Y va a salvarnos, y va a santificarnos, y va a glorificarnos por su nombre, por su gloria. Isaías capítulo 48 y versículo 11. Pues eso te debe de animar mucho. Yo voy a perseverar por el poder de Dios. Él va a hacer que yo persevere. Yo voy a perseverar porque nadie me puede separar de su amor en Cristo Jesús. Él lo va a hacer para su gloria. Número 5. Debemos considerar el ejemplo de otros cristianos que perseveraron. Eso nos va a ayudar mucho. Considerar el ejemplo de otros cristianos que perseveraron. Da mucha motivación leer en la Biblia, en las historias, cómo perseveraron hombres, mujeres, como José, Ruth, Abigail, que esposo tenía, David, Isaías, Jeremías, cómo perseveró Job. Y me gusta mucho cuando él exclama, aunque él me matare, aún así en él confiaré. Eso es perseverar. Lee la Biblia, lee la historia, biografías de otros cristianos que perseveraron, aunque sufrieron persecuciones, enfermedades, necesidades, aún martirios, pero perseveraron hasta el fin. En penúltimo lugar, debemos hacernos de algún amigo o amiga cristiana que nos ayude a perseverar. Debemos hacernos de algún amigo o amiga cristiana que nos ayude a perseverar. Si uno cae, el otro lo levanta. Podemos pedirle a ese amigo, a esa persona, que nos ayude a checar, a cotejar, que estamos leyendo, orando, participando en la mesa del Señor, haciendo buenas obras. Para mí que el Señor nos enseña mucho cuando Él despidió a los discípulos de par en par. Los mandó de dos en dos a sus viajes misioneros. Nos enseña mucho eso. Y quisiera retarte para este año. Que te hagas de un buen amigo cristiano. Que te hagas de una buena amiga cristiana en la cual puedas confiar y orar y ayudar a perseverar hasta que cruces el último río. Así como el peregrino, ¿verdad? Y esperanza. Vas a tener un amigo, una amiga, que tú le ayudes. Y ella te ayude a ti a perseverar hasta el final en este mundo. Muy importante esto, hermanos. En último lugar, debemos considerar a aquel que perseveró sufriendo tanto en la cruz del Calvario. Debemos de considerar a aquel que soportó, sufrió tanto en la cruz por nosotros. Lo que nosotros tengamos que soportar en esta vida no es nada en comparación con lo que Él sufrió. Nada, absolutamente nada. No hay comparación. Perseveremos siguiendo su ejemplo. Perseveremos por agradecimiento, por amor a Cristo. Él es el que sufrió tanto por nosotros en la cruz. Él es nuestro capitán. Él es nuestro líder. Él perseveró. Nosotros también vamos a perseverar. Él es el autor y consumador de la fe que persevera. Al final, entonces, Él va a tener toda la gloria al llevarnos a Dios. Fijémonos en Él, sigámosle a Él, creamos en Él y vamos a perseverar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Tenemos a Cristo como nuestro capitán, nuestro líder. Él es el consumador y autor de nuestra fe. Te damos gracias que nos has dado la fe en Cristo, la fe en el Evangelio. y que por esa fe podemos ser salvos. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Ayuda a nuestros hijos, Señor, a perseverar hasta el final, que ninguno de ellos se pierda. Concédenos, Señora, en esta iglesia a nuestros hijos. Cristo Jesús. Amén.